Vamos a abrir las escrituras, el libro de Hebreos, nos ponemos de pie, vamos a leer un versículo que está plasmado en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. La palabra del Señor dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Nuestra vida y nuestra conducta reflejan nuestra respuesta al Evangelio. Esa gracia que hemos recibido, la realidad del sacrificio de Jesús ahora en nosotros, debe moldear, debe gobernar, debe dictar la vida que nosotros vivimos. No es suficiente dar crédito al sacrificio de Jesús, lo que Él hizo una vez por todas, sino que hay que vivir una vida a la luz de estas verdades. No es solamente reconocer que Cristo es Señor, no es solamente reconocer que Cristo nos ha salvado, no es solamente reconocer todas estas realidades que sucedieron en tiempo y lugar, sino que precisamente debemos vivir a la luz de estas mismas verdades, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de los creyentes. Y el escritor de este libro de Hebreos ha hecho un profundo tratado teológico en los versículos 7, 8, 9, 10. En el capítulo 11, él ha presentado una biografía conmovedora de lo que son estas personas, estos hombres que han hecho manifiesto esa fe delante de Dios. En el capítulo 12, él ha presentado también una gloriosa metáfora de la vida cristiana como correr una carrera con perseverancia. Pero ahora llegamos nosotros a una serie de exhortaciones, y estas son cosas que los recipientes de esta epístola sabían, y son cosas que nosotros como creyentes sabemos. Sí, nosotros sabemos, pero necesitamos que se nos recuerde ciertas cosas, porque nuestra memoria es corta. Pareciera que sufriéramos de un Alzheimer espiritual, y se necesita que se nos recuerde estas verdades. Tanto así que incluso el apóstol Pedro, al final de su vida, él le dice a sus lectores en 2 de Pedro 1:12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro hace énfasis que los creyentes necesitan ser recordados de algunas cosas. Entonces el escritor de Hebreos va a exhortar, y lo que comienza o sacude esta exhortación es en realidad algo que él acaba de decir. En el versículo 13 de Hebreos 2, la Biblia de las Américas dice: y haced sendas derechas para que vuestros pies, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyonte, no se disloque, dice la Nueva Versión Internacional, sino que sane. O sea que necesitamos caminar de una forma derecha. Necesitamos andar por ese camino estrecho. Necesitamos andar de una forma para que esa pierna coja, esa pierna que tal vez tiende a irse para un lado, no se salga, no se vaya, no tome un camino diferente. Dice en esa metáfora: para que la pierna coja no se descoyunte, no se acabe de soltar y se pierda. O sea que son advertencias que el escritor de Hebreo hace. Y ahora pasa a hacer una exhortación en el versículo 14 que dice: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y está en el contexto que acabamos de ver, en la conexión de aquel que él exhorta que ande por sendas derechas. O sea que es una exhortación para cada uno de nosotros como creyentes. Y la primera palabra que ves en este versículo es la palabra seguir. La palabra buscar, que utiliza la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Y tiene dos objetivos en este versículo: este buscar, este seguir. ¿Y es qué cosa? La paz y la santidad. Dos cosas importantes: la paz y la santidad. O sea que debemos buscarla. Y ahora lo que es interesante es que el escritor ha dicho que la paz y la santidad, en cierto sentido, ya son dones que nosotros hemos recibido por la obra del Señor Jesucristo. Son dones que hemos recibido. La paz se ha logrado a través de la muerte expiatoria y sacrificial de Jesús. Y en realidad, Él logró por nosotros la reconciliación, la restauración y la paz para con Dios. Él ya lo hizo. La santidad también se ha logrado en cierto sentido para nosotros a través del sacrificio de Jesús. De hecho, observe cómo el escritor lo dice muy claramente en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. O sea que esa voluntad es la voluntad de Jesús de someterse al Padre, por la cual hemos sido santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda del cuerpo de sacrificio de Jesús, y una vez para siempre. Pero esto es asombroso, porque aquí se nos pide que busquemos algo que ya se nos ha dicho que hemos recibido por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz: la paz y la santidad. Se nos pide que busquemos aquello que ya se nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. Pero esto nos hace ver que es un recordatorio de aquellas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Es un recordatorio para nosotros que la respuesta adecuada de un cristiano ante la salvación, que es por gracia, no es pasividad, sino que es actividad. La respuesta de un cristiano a la gracia de Dios por medio de Cristo no es pasividad, es actividad. Y no podemos decir que por la obra soberana de Dios en Jesucristo a través de su sacrificio, yo no tengo que hacer nada. Que como Dios lo hizo todo a través de Cristo, yo no hago nada. Y lo que sí nos lleva a decir es que gracias a Dios no tengo que hacer nada para ganar mi salvación. No tenemos que hacer nada para ganar la salvación. Pero como resultado de lo que Dios ha hecho en mí, mi posición ahora como creyente no es de pasividad. No es de estar quieto, relajado. No, es de actividad. De ser una persona que esté atenta. De una persona diligente. De una persona que intencionalmente haga las cosas. Sí. Como resultado de lo que Dios ha hecho por mí, ahora mi posición no es de pereza y desmayo, sino de disponibilidad, de diligencia, de seriedad. Y cuando entendemos esto, podríamos decir que el escritor de Hebreos no habla de aquella santidad y paz que ya hemos recibido y que ha sido imputada a nosotros por parte del Señor Jesucristo. Porque él claramente está diciendo que la busquemos. Y nosotros no buscamos eso, porque eso es un don que ya ha sido dado. Pero vamos a ver entonces de qué es que está hablando el escritor de Hebreos aquí. Él dice, seguid. Esta palabra en el griego es dioko. Es una gran palabra. Esta es una palabra vigorosa, esta es una palabra energética. Esta palabra significa perseguir. ¡Wow! Asombroso. Esta palabra significa en el griego clásico seguir con prisa, seguir con intensidad, seguir con esfuerzo, correr tras algo, luchar por algo, aspirar algo, buscar algo con seriedad. Significa buscar algo con pasión y determinación, con el fin de alcanzarlo. Eso significa esta palabra. Y saben, a todos nos apasiona algo. Hay personas que son apasionadas por los deportes. Hay personas que son apasionados por la gimnasia. Hay personas que son apasionadas por los juegos electrónicos, que para algunos pudieran adquirir un doctorado en cómo manejar esos aparatos, que cuando terminan sus actividades lo único que desean es llegar a casa para seguir en esa actividad, matando y haciendo ciertas cosas por medio de ellos, a los enemigos, a esto, a lo otro. A muchas personas les apasiona la televisión, les apasiona las películas, les apasiona el cine, sí. A otras personas les apasiona la moda, les apasiona el vestir, les apasiona los nuevos diseños, los cortes. Hay muchas cosas que pudieran apasionarnos a nosotros. Hay personas que se apasionan por diferentes situaciones, pero en fin, a todos nos apasiona algo, ¿no es así? Todos sentimos pasión por algo. Pero aquí el escritor de Hebreos dice: sea apasionado, sea interesado, sea motivado. ¿Por qué cosa? Por buscar la paz y la santidad. Eso es lo que el escritor de Hebreos nos dice aquí. Nos recuerda que la vida de muchos en la iglesia, en aquel contexto del libro de Hebreos, estaba sucediendo algo. Estaba sucediendo algo en el cual existía el peligro de que algunos pudieran alejarse. En Hebreos 2:3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor de Hebreos definitivamente está trayendo un recordatorio a estos congregantes de aquel lugar, y en consecuencia es un recordatorio para cada uno de nosotros. A él le preocupaba que algunos pudieran quedarse cortos de entrar en ese descanso prometido. Hebreos 4:1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Wow. Pueden estar allí, pueden estar escuchando, pero dice aquí que alguno de vosotros pudiera parecer que no lo haya alcanzado. Y es lamentable, porque aquí le está hablando a estas personas que supuestamente están convencidas que están dentro. Sí. Muchos se habían vuelto tardos o lentos para oír. Hebreos 5:1: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que habían personas que no estaban prestando atención, que estaban pasando por desapercibido lo que se estaba diciendo. Sí. Y en el 6:11 le dice que imiten la fe y la paciencia de aquellos que han heredado las promesas. En Hebreos 6:12 dice entonces: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia para heredar las promesas. Entonces, lo que le atormentaba a esa congregación no era solo la idea de que tal vez su compromiso con Cristo comenzara a menguar ante la creciente persecución, sino que lo que le preocupaba era también que en la congregación se estaba generando una actitud de lentitud espiritual, una vida aburrida, algo que no tenía sentido, una falta de interés, y había falta de unidad. Habrían varias circunstancias por las cuales el escritor de Hebreos manda esta palabra. Entonces, lo que los congregantes necesitaban es celo, lo que necesitaban era seriedad, lo que necesitaban era compromiso, lo que necesitaban era decisión, lo que necesitaban era pasión, lo que necesitaban era entrega, lo que necesitaban era involucrarse. Sí, estar en la búsqueda ardiente de algo, ¿y qué era? La paz con todos. No se trataba de perseguir la transformación social, no se trataba de buscar una reforma política, no se trataba de perseguir una cuestión social. se trataba de perseguir la paz con todos. Y podemos decir que de pronto en este contexto él se está refiriendo a los congregantes. Pero cuando hablamos de todos, podemos decir toda la raza humana, con todos los que están a nuestro alrededor, con todos los que están en nuestro hogar, con todos que están en nuestro vecindario y que están en nuestro trabajo. Entonces él comienza a buscar la paz. Y una de las cosas que esto nos señala a nosotros y nos hace ver es la falta de perdón. La falta de perdón. Y la razón por la que debemos estar en paz con todos es porque siempre hay conflictos. Siempre hay conflictos. Definitivamente. Los conflictos impactan las relaciones. Y no hay una sola persona que no tenga conflictos con alguien. Si alguna persona dice que no tiene conflictos, wow, es una sorpresa. Para algunos es la persona que debería ser su sola carne. Para algunos otros podrá ser aquellos que son sus hijos. Para otras personas pudieran ser aquellos que son sus padres. Para aquellas otras personas pudiera ser su compañero de trabajo. Para otras personas pudiera ser algún hermano en la iglesia o hermana. Es una realidad. Pablo incluso advierte que el que practica estas cosas, de tener estos conflictos, de tener estas circunstancias belicosas con las demás personas, incluso dice Pablo, no yo, no heredaría el reino de los cielos. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Mire, manifiesta aquí cinco sinónimos a lo que es el pleito: enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, que son discordias. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es algo increíble. Pensamos que los que no heredan los cielos son todos aquellos que cometen pecados graves. ¿Pero qué nos está hablando a nosotros? De incluso disensiones, contiendas, pleitos, enemistades, son cosas que no nos permitirían a nosotros entrar en el reino de los cielos. Buscar la paz. Y lo que logró Jesús en la cruz por ti debería afectarte de una manera radical. Sí, debería afectarte radicalmente, que incluso tus relaciones deberían ser impactadas. Aquello que Él logró en su trabajo de reconciliación entre nosotros y el Padre, y que ahora tenemos esa paz con Jesucristo, debería ser algo que produjera en nosotros el conseguir, lograr, buscar esa paz con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Con los demás. Esa paz vertical que hemos recibido de Dios, deberíamos manifestarla de una manera horizontal con aquellas personas que están a nuestro alrededor. La paz es la manifestación de la realidad del Evangelio. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda de paz, estamos simplemente haciendo lo que es la manifestación del Evangelio. ¿Y cómo buscamos la paz? Primero que todo, debemos valorar el sacrificio, la obra que Jesús logró por nosotros en la cruz. Eso es lo primero. Sí, porque si no valoras eso, si no le das importancia, entonces no le darás importancia a otras personas. Si valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces nosotros le daremos importancia y valoraremos los que están alrededor nuestro. Si valoramos lo que Jesús hizo, la paz con otras personas se vuelve importante. Y cuando hablamos de buscar la paz, lo primero que deberíamos pensar o que deberíamos hacer es ser rápido en pedir perdón y arrepentirnos. Si necesitamos buscar la paz, necesitamos ser rápidos en pedir perdón y arrepentirnos. Es una realidad. La persona que busca la paz debe reconocer su propia falta y sus propios pecados, pide perdón, se arrepiente y no vuelve a hacerlo. Sí, porque generalmente hay personas que pues tienen ese ciclo de cometer fallas, se arrepienten, están bien por un poco tiempo, pero vuelven y caen nuevamente en ese sistema. Otra vez piden perdón y vuelven otra vez en ese sistema. Sí, esto es algo que debe ser, algo que debe ser en una forma de un verdadero arrepentimiento. Tú no puedes ser alguien que busque la paz si no eres una persona que dice: estaba equivocado, perdóname. Te fallé, te ofendí, fue mi culpa, perdóname. Esa es la forma de buscar la paz. Siempre va un momento en que ofendemos a alguien, incluso en las mejores familias, en las mejores parejas, en los mejores padres, en los mejores amigos. Siempre hay un momento en que ofendemos a alguien. Eso es efectivo. Sí, decimos, hacemos cosas, no somos sensibles a los demás, somos personas egoístas, somos personas que pecamos unos con otros. Eso somos. Hay personas que nunca aceptan que están equivocados ni piden perdón. Oh, muchas personas dicen que eso no debe ser parte del machismo. Yo soy un macho y yo pedir perdón. Lo que tenemos que pensar es que como seres redimidos, cristianos, cuando cometemos una falta, debemos buscar ser perdonados, pedir perdón. Tú no puedes buscar la paz si no dejas que ese machismo se vaya de ti. Si ese machismo permanece en ti, tú no vas a buscar la paz. Si no reconoces que estás equivocado y pides perdón. Hay padres que nunca le dicen a sus hijos: papá, hijo, perdóname, estaba equivocado. Hay hijos que nunca le dicen al papá: papá, perdóname que estaba equivocado. Hay incluso parejas que en ningún momento es capaz de decirle el esposo a la esposa, o el esposo o la esposa, o viceversa: mi amor, estaba equivocado, cometí una falla, perdona. Es falta de buscar la paz. Cada quien con su propio orgullo, cada quien con su propia altivez, cada quien tiene su propio derecho, cada quien tiene razón. ¡Oh! Que tiene que aceptar que yo tengo la razón. Eso no conduce a la paz. Eso conduce a más conflicto. Más conflicto. Tú no puedes buscar la paz si no te humillas, si no te haces humilde. Si vas a buscar la paz, debe ser rápido para pedir perdón y arrepentirte. Tú no puedes buscar la paz mientras tus deseos están por encima de los demás. Mientras tú eres el que... No, es que yo soy el que tiene la razón aquí. Yo quiero que esta otra persona acepte lo que yo estoy diciendo. Es que las cosas son como yo digo. En esta casa, como yo digo. Tú no buscarás la paz si no ves el pecado de tu lengua. ¿Cuántas cosas de las que nosotros decimos crean separación? De hecho, el libro de Santiago dedica un capítulo entero para mostrar todo el fuego que produce la lengua. Lo que nosotros decimos, las palabras que decimos, y no muchas veces las palabras que decimos, es el tono, es la forma en que lo decimos. El chisme promueve división. No tenemos cuidado de las cosas que decimos y terminamos siendo críticos, chismosos. Y lo que hacemos es ir en contra de la paz que Cristo ya ha logrado para su gente. Sí, nos volvemos críticos, nos volvemos jueces, nos volvemos condenatorios, que mandamos a la gente allá al infierno en ciertas ocasiones. Sí. Lo que hacemos es ser en contra de la paz que Cristo ha logrado. Mira en la Biblia cómo manejar el conflicto. o lo perdonas hablando en amor con él o ella, como dice 1 Pedro 4:8, que dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta palabra cubrir significa perdonar multitud de pecados. O vas con ese hermano o hermana privadamente y lo confrontas. Hay dos opciones: o lo perdonas en amor, o vas en privado con él o ella y lo confrontas, como dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción en que yo voy a hacer una campaña para lograr más adherentes que estén a mi favor, para que cuando yo vaya de la otra persona, esta persona sienta que ella es menos que yo y que yo soy el que tengo la razón. No hay una tercera opción. Si tú tratas con el conflicto bíblicamente, puedes mantener la paz. Vuelvo y repito, no habrá nunca ausencia de conflictos. El problema no es los conflictos, la manera es, o la situación es cómo tú lidias con esos conflictos. ¿Cómo tú vas a tratar con esos conflictos? ¿Cómo tú vas a manejar esos conflictos? ¿Cómo los vas a enfrentar? Si te quedas callado, remordiéndote por dentro para no causar problemas, tampoco es una opción bíblica. No es una opción bíblica. Sí, porque si te quedas callado, entonces la razón por la que la persona rehúsa hacer la paz o buscar la paz es porque el orgullo está en él o ella. Si te quedas callado, la otra persona no se va a dar cuenta. Si te quedas callado, esa persona probablemente ni cuenta se va a dar que te ha ofendido. ¿Y cómo va a haber paz? No. La razón por la que las personas rehúsan buscar la paz es el orgullo en él o ella. Y ese orgullo es algo que Dios odia, definitivamente. ¿Cómo puedo decir que yo honro al Salvador que murió por nuestra paz cuando no hago ningún esfuerzo por mantener la paz con los que están a mi alrededor? ¿Cómo voy a decir yo eso? Eso es una contradicción. Podemos decir que eso es hipocresía. Y es cierto que hay personas con las que tú tratas de buscar la paz y es más difícil lograrla que con una serpiente cascabel. Hay ocasiones que va a ser difícil, definitivamente. Es por eso que Pablo dice en Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres, la raza humana. Y habrá momentos en que no será posible. Pero que esa imposibilidad no sea una excusa para ti acercarte y lograr la paz. Si esa imposibilidad existe, que sea algo que recaiga sobre la otra persona, no sobre ti. Por eso dice, si es posible. Eso no es una excusa para decir, bueno, yo llamé, el teléfono timbró una vez, yo insistí, tal vez le dejé un mensaje pero no me contestó, yo hice lo mío. Hay personas que pueden decir eso: yo dejé un mensaje pero nada pasó. Muchas veces aquellas excusas no son sino un medio para nosotros tratar de adormecer nuestra conciencia. Sí, de que hemos hecho algo malo, cuando en realidad sabemos delante de Dios que pudiéramos sí haber hecho algo serio. Pensamos que no hemos hecho nada a veces, pero sí lo hemos hecho. Hay personas con las que no será posible estar en paz, pero no permitas que se digas que no se pudo por falta del esfuerzo de tu parte. Tienes que tener esa disposición. Por eso dice, en cuanto sea posible, en cuanto dependa de vosotros, hay que hacer el mayor esfuerzo. Hay que tratar de lograrlo. Sí. No digas que estás dispuesto a hacer la paz con esa persona, pero esperas que venga de rodillas a tu casa. O que delante de otros haya como una especie de escena donde todos van a ser testigos de que esa persona te va a pedir perdón o se va a disculpar contigo. No, no hay necesidad de eso. Las personas nunca confiesan su error y se arrepienten de la manera que tú piensas que debieran arrepentirse. ¿Tú te imaginas una escena donde esa persona va a venir cabizbajo, va a venir con el corazón partido, a arrodillarse y clamarte a ti por perdón? Pero esa escena solamente está en la mente nuestra. Así no sucede. Las personas nunca confiesan su error ni se arrepienten de la manera que tú piensas que debieran hacerlo. Si vamos a buscar la paz con todos los hombres, necesitamos ser personas que efectivamente están tratando de hacer la paz y buscar la paz. Sí, no solo es esperando por personas que alcancen nuestros estándares, que a veces esos estándares son tan altos que incluso más altos que los de Cristo. Se espera demasiado las personas y estamos viviendo entre pecadores. Sí. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es tan seria la cosa que el Señor Jesucristo menciona esto en el Sermón del Monte. Si cuando vas a llevar la ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, imagínate, no está diciendo que yo tengo algo contra el hermano, sino que el hermano tiene algo contra mí. Uy, él está ofendido conmigo por esto, él está molesto conmigo por tal razón. Lo que dice el Señor: no dejes la ofrenda, ve y reconcíliate con él o ella primero y después trae la ofrenda. Hay que buscar la paz. El Señor Jesucristo ahí mismo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que nos damos cuenta en algo, que el ser llamados hijos de Dios crea en nosotros esa necesidad de ser pacificadores, o ese compromiso, o esa responsabilidad de ser pacificadores, de no estar en conflictos con los demás. Hay que buscar la paz. Es el claro reflejo de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Cuando hacemos la paz, cuando buscamos la paz, demuestra que el Evangelio ha hecho efecto y vive solo llevando a cabo lo que Jesús enseñó. Vive siendo obediente a las palabras de Jesús. Sí. Lo que nuestro Señor ya ha hecho por nosotros. Él continúa diciendo en Hechos 12:14: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces es un poco confuso tratar de definir lo que es la santidad. Sí, algunas personas definen la santidad con un comportamiento puramente externo, algo que nosotros pudiéramos llamar moralidad. Y es cierto que la santidad tiene o incluye lo que es la moralidad. Pero la moralidad no es equivalente a santidad. La santidad incluye moralidad, pero la moralidad no es equivalente a santidad. No, porque hay personas que puedan ser, que aparentan ser moralmente buenas, y que lamentablemente exteriormente se ven mejores que un cristiano, pero no son creyentes. No son creyentes. En otras palabras, hay muchas personas morales que no están en santidad según los estándares de Dios. No lo están. Entonces, algunas personas definen la santidad en solo aspectos externos, comportamientos, cuestiones que a veces parecieran como una forma de legalismo. Sí, personas dicen, la santidad es no usar maquillaje. Otras personas piensan que la santidad significa no poner un pie en una sala de cine. Uy, no, allá está el demonio. Otras personas piensan que la santidad tiene que ver con el largo de la falda que use la mujer. Tiene que arrastrar el piso. Esa santidad. Sí. Algunas personas piensan que la santidad significa que tú debes estar 5 metros alejado del sexo opuesto. Otras personas piensan que la santidad significa no jugar juegos de azar, no jugar bingo, no jugar dominó, no jugar cartas. Si juegas cartas, uy, perdón. Hay muchas estructuras que se han creado. Hay otras personas que piensan que la santidad tiene que ver con ciertos cortes de pelo. Uy, ese santo, mire, se rapó bien a los lados y arriba no le quedó nada de pelo. Ese perdió la santidad, mire, y al pelo le llegan los hombros. Son cuestiones que la gente define la santidad de esa manera. Sí. Otras personas encontrarían la santidad en términos de experiencias. Esta persona es santa porque habla en lenguas. Si no habla en lenguas, ese no es. Por experiencias. Eres santo si te caes cuando el apóstol viene y te sopla en la cara y te caes. Ese eres santo. Si se cae y para oírme y todos los demás van al piso, ese no es santo. Porque el apóstol no le dio el empujón fuerte o estaba bien parado firme. Eres santo si profetizas. Eres santo por esto o aquello. Y debemos entender que los mayores logros de la santidad personal nunca pueden realmente merecer el cielo. No. Ni la salvación, no hay mérito en ello alguno. ¿Por qué? Porque nuestra única obra salvadora es aquella que ya Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz. Eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Esa es la única santificación salvadora. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. O sea, la justicia salvadora, esa santificación salvadora, es la que ya Jesucristo logró por nosotros. Él nos imputó a nosotros su perfección, nos imputó a nosotros su righteousness, su justicia, y por eso somos salvos. Sí, tenemos que entender esto, porque podrías tener todas las cosas externas y estar muerto por dentro y así ir al infierno. Pudiera hablar en lenguas, pudiera realizar cualquier cosa que pudiera hacer, pudiera caerse al piso, tener experiencias estáticas. Puede llevar la falda hasta el piso, puede hacer lo que quiera y aún así ir al infierno. La justicia salvadora de Cristo es lo único que nos salva. Pero entonces, dicho esto, Hebreos 12:14 no habla de esa santidad imputada por Cristo, que nos ha sido dada. Porque vuelvo y repito, él habla de buscar y perseguir. Y nosotros no podemos buscar ni esa santidad que ya Cristo nos imputó, ni esa justicia que Cristo nos imputó. Esto está hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la obra salvadora de Dios por nosotros, la justificación, también hace algo en nosotros. La obra de Cristo en la justificación hace algo por nosotros. Y esa salvación que Él ha traído para nosotros, ahora está obrando en nosotros para santificación. Lo que Cristo hizo en nosotros produjo algo en nosotros, y eso que está, que Dios, Cristo nos dio a nosotros, está produciendo, obrando en nosotros para santificación. O sea que cuando hablamos de la justificación es distinta a la santificación, pero están relacionadas, no se pueden separar. Así que, entendiendo esto, que esa salvación de nuestros pecados que Dios trajo a nosotros es para santidad. La salvación que Dios trajo a nosotros es para santidad. O sea que si tú eres una persona que ha recibido la justicia perfecta de Dios, la santidad que Dios exigía para poder estar en la presencia de Dios, tú eres una persona que debe vivir en santidad. Es lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la santificación, 1 Tesalonicenses 4:3. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, este es Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y producir y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz no solamente fue para salvarte, sino que Cristo te salvó para hacerte un hombre santo, una mujer santa. Para eso te salvó. No solamente salvarte de tus pecados, es para que camines en santidad. Cuando te salvó para hacerte un niño santo, una niña santa, un joven santo, una joven santa, un adulto santo, una adulta santa. Sí, y cuando te salvó para hacerte santo, y no algún tipo de falsa piedad, sino una auténtica transformación. O sea, que la santificación de Cristo es la única santificación salvadora, más sin embargo, debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos buscar esa santidad que dice el escritor de Hebreos, nadie verá al Señor. Y esa santificación es la consecuencia necesaria de la gracia salvadora en Cristo. Esa santificación es la consecuencia necesaria de la gracia salvadora y es el fruto de la fe salvadora en Cristo. Es el fruto y subraye necesaria. O sea que es algo serio, es algo serio. ¿Y por qué decimos eso? Porque el mensaje bíblico es claro. La gracia nos cambia, la gracia nos transforma, la gracia hace personas nuevas, la gracia produce vida nueva en las personas, cambia nuestra relación con el pecado, cambia la relación con nosotros mismos, cambia nuestra relación con los demás, cambia nuestra relación con el mundo. La gracia salvadora de Cristo nos cambia, la gracia cambia nuestra dirección, cambia nuestras prioridades, cambia nuestros afectos. Nos cambia, sí. La gracia comienza, sostiene y completa el proceso de hacernos santos. Esa es la gracia. Si dices que crees en Jesús y no hay transformación, ni hay fruto, ni hay crecimiento en santidad, y tu lenguaje siendo el mismo de antes, sigue siendo el mismo de antes. Si tu comportamiento sigue siendo el mismo de antes, si tus palabras siguen siendo las mismas de antes, si tú tratas a tu esposa como lo hacías antes, si tú sigues en ese mismo comportamiento, si sigues en toda la porquería siendo la misma persona, no has recibido la gracia salvadora de Cristo. Jesucristo no te ha salvado de tus pecados. Así es. La santidad es simplemente hacer que el Evangelio se manifieste de una manera real en mi vida. Eso es la santidad. Que el Evangelio se manifieste de una manera práctica y real en mi vida. ¿Sí? La verdadera santidad no consiste meramente en creer sentimentalmente, sino hacer y soportar. La santidad se manifiesta en la manera que un hombre trata a su esposa, en la manera que una esposa trata a su esposo, en la manera que un padre trata a su hijo, en la manera que un hijo trata a su padre, en la manera que los hermanos se tratan entre sí, biológicamente, en la manera que los hermanos se tratan en la iglesia. La santidad se manifiesta de esa manera. No hay tal cosa que una persona vaya a la iglesia, venga semanalmente, pero su comportamiento en casa es totalmente diferente. Una persona que es muy piadosa en ciertos lugares, es una persona que trae el testimonio de la palabra, pero cuando llega a su casa llega a acabar con todos los que están allá. Así no es, no es, no. La santidad se manifiesta cuando conoces a alguien en necesidad y ves la oportunidad de servir. De todas esas maneras se manifiesta la santidad. La santidad se manifiesta en nuestro diario vivir, en todo aquello que nosotros hacemos, en todo aquello. Y no pienses que porque haces una cosa correcta está bien hacer aquello que es incorrecto. No, no. Hay una santidad práctica que incluye esa manifestación de lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros, definitivamente. Entonces, en conclusión, todos sabemos que tenemos cosas que son pecado para nosotros, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos cosas que son pecado. Y alguien puede decir, yo pienso bastante, yo me pongo a analizar y yo no encuentro nada. Pues arrepiéntete, porque estás canonizado entonces. Todos tenemos cosas que sabemos debemos hacer morir. Y buscar la santidad es hacer morir esos pecados que nos enredan, que nos dominan, que nos controlan, que nos mueven, que nos empujan, que tienen dominio sobre nosotros. Buscar la santidad es hacer morir los pecados que tan fácilmente nos enredan. Y tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros estamos haciendo que no agradan a Dios, y son esas cosas que tenemos que hacer morir. ¿Eh? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es una manera de buscar la santidad. Hacer morir a esas cosas que no agradan, aquellas cosas que nos controlan, que son pecaminosas. John Owen dice, o matas el pecado o el pecado te mata a ti. ¿Sí? O sea que buscar la santidad es el obrar, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que es buscar la santidad, es crecer en paciencia, es crecer en amor, es crecer en paz, es crecer en benignidad, es crecer en bondad, es crecer en mansedumbre, en dominio propio. Esa es la santidad. Perseguir la santidad es vernos más y más como el Señor Jesucristo. Eso es perseguir la santidad. ¿Y cómo perseguimos la santidad? Nosotros lo que siempre deseamos es tener una lista de cosas. 5 cosas para lograr la santidad. Pero 5, no hay puntos. No existen. No existen. De hecho, hay un libro que es pequeñito, llama Living the Christian Life. Es escrito por Albert N. Martin. Él dice, todos quieren encontrar la clave para vivir la vida cristiana. Y no hay clave. No hay clave. Nosotros buscamos la santidad y Dios provee. Buscamos la santidad y Dios provee. La orden de Dios, en este caso, de buscar la santidad, está siempre basada en algo que Dios está haciendo por nosotros, en nosotros. Es buscar algo que Dios ha provisto. Como dice Filipenses 2:12, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Tenga cuidado que esto no quiere decir que se ocupe de su salvación porque la va a perder. Aquí está diciendo, la salvación se compone de 3 elementos. Justificación, santificación y glorificación. En la justificación y en la glorificación, esa es la obra unánime monerguista de Jesús, de Dios. La santificación es una obra que nosotros hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, nosotros buscamos la santidad, pero Dios nos está proveyendo para ella. Y si quieres buscar la santidad, no busques una lista de cosas que hacer. Acércate a Dios. Acércate a Dios, Hebreos 10:21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso es lo que hay que hacer. Leyendo la palabra, orando, teniendo comunión con el Señor. Esos son los medios comunes de gracia que el Señor provee para que nosotros podamos buscar la santidad. Porque definitivamente nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Si tú contemplas a Cristo, te conviertes en Él, como Él. Si tú contemplas los ídolos, como dice el salmista en el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, dice, y tales son semejantes a los que los hacen. Entonces, teniendo comunión con Él, es que podemos lograrlo. Y finalmente dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. J.C. Ryle, que es un obispo británico, dijo hace más de 100 años, no santidad, no cielo. No holiness, no heaven. Si no hay santidad, no hay cielo. Y a través del libro de Hebreos, el escritor ha traído una advertencia tras otra. Él ha dicho en Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esto lo ha dicho el escritor de Hebreos. Cuando Jesús regrese, Él va a separar las naciones como el pastor separa las ovejas de las cabras. En 25:46 dice, e irán estos, o sea las cabras, al castigo eterno, y los justos, o sea las ovejas, a la vida eterna. La diferencia está en lo que hicieron y lo que no hicieron. De acuerdo al contexto de Mateo 25. Los que hicieron, lo que hicieron fue por la fe, lo cual manifestó su salvación haciendo estas cosas. Y aquellos que decían estar dentro, nunca hicieron nada. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Habrá todo tipo de personas que iban a la iglesia. Habrá todo tipo de personas que hicieron una cosa y otra. Que fueron buenos servidores, que estaban presentes cada semana, que hicieron grandes cosas, cosas milagrosas. Y el Señor dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22 y 23. Si tu vida no es una vida transformada, entonces tu conocimiento de Jesús no es mejor que el conocimiento que tiene el diablo. Es serio. Si no hay una vida transformada, el conocimiento que se tiene de Jesús no es nada mayor que el que tiene el diablo de Jesús. El problema es que se piensa en la justificación, o sea, la salvación, y nos olvidamos de la santificación. Y son dos cosas que van unidas. Hay multitudes de personas que hacen profesiones de fe, que hacen una repetición de una oración. Hay personas que firman una carta de membresía. Hay personas que ahora están asistiendo a la iglesia y no se han convertido. No son cristianos. Y piensan que ellos hicieron algo que los llevará al cielo. Pero no es así. No es así. Tú eres salvo por fe solamente. Pero la fe será juzgada por obras. Tú eres salvo por fe solamente. Pero tu fe será juzgada por obras. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis. Y da una serie de cosas ahí. Entonces, si quieres ser un hombre o una mujer justificados, santificados o santos, debes comenzar por ir al pie de la cruz. Ir a la cruz, en la fuente abierta que limpia el pecado y la inmundicia. Ahí es donde comienza. Reconociendo tu culpa, tu pecado, abrazando a aquel que es el único capaz de perdonar tus pecados, y ese es Jesucristo. Cuando venimos a Cristo por la fe, somos limpiados, somos purificados, somos salvados y somos hechos nuevos, que producirá esa santidad, porque ya es un efecto de Dios puesto en la persona, en el creyente. Así que solo les pregunto, ¿tienen hambre de santidad? ¿Tienen hambre de santidad? ¿Hay algo en ti que simplemente dice, Señor, odio mi pecado? ¿Hay algo en ti que simplemente dice, odio las palabras que salen de mi boca? ¿Hay algo en ti que simplemente dice, me arrepiento, odio mi temperamento, odio mi ira, odio mi orgullo, odio mi arrogancia, odio mi prepotencia, odio mi falta de sumisión, odio mi falta de perdón, odio mi incredulidad, odio mi duda? Dios, quiero ser santo. Señor, odio todo esto, vengo delante de ti, me pongo de rodillas ante ti porque quiero ser santo. Así que, hermanos y hermanas, toda nuestra vida es en cierto sentido una respuesta al regalo de la gracia de Dios. La totalidad de nuestra vida ahora está dirigida por buscar la paz y la santidad. Sí, nuestra vida debe estar dirigida en eso. Y si estás haciendo eso, en este caso, es porque estás haciendo evidente la gracia que ya has recibido de Cristo Jesús. Amén. Oramos entonces.